Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es palabra de Dios. Amados, recíbala con mansedumbre en su corazón. Puede tomar asiento. La semana pasada, mi amada esposa compartió una palabra bajo el título "El retrato de una mujer verdadera". El retrato de una mujer verdadera. Y sentimos que era una buena oportunidad de parte de Dios para seguir hablando bajo el mismo título y aplicarlo a otros temas, a otras áreas de la vida de la iglesia. Retratos. Ya esa palabra casi no se usa, porque ahora, como todas las fotos las tenemos en los celulares, ya no tenemos retratos. Hemos descuidado el tener retratos en nuestras salas. Ya la bisabuela y la tatarabuela, ya eso lo tenemos removido de nuestros espacios físicos y visuales. Antes usted llegaba a un hogar y los hogares estaban llenos de retratos, enmarcados en bellos cuadros de madera. Nos recordaban a todos de dónde veníamos. Nos hacían una memoria histórica y visual de saber quiénes somos. Esos retratos, me llama mucho la atención, han tenido un desarrollo, una evolución. Primero eran en blanco y negro, después eran como en rojo y blanco, y después eran en colores. ¿Sí? Y en medio de esos colores básicos, lógicamente el deterioro de esos retratos nos marcan la historia. Cuando veíamos esos retratos, es interesante observar algo que quizás no tenga nada que ver con la prédica, pero que el Señor me lo está poniendo ahora. Si usted mira esos retratos de nuestros antepasados, ellos no se reían. En la gran mayoría de los retratos, la gente sale brava. Aún cuando éramos niños, salimos como presionados a posar para una foto. Y casi todos tenemos como una pose como que... ¿Sí se ha dado cuenta? Yo quiero que usted analice eso a nivel de su familia, porque los retratos muestran algo de nuestras vidas. Los retratos son instantes que han quedado grabados en el espacio del tiempo. y que nos permiten saber mucho. Nos permiten saber la condición social de nuestros antepasados. Yo tengo una foto donde estoy con una prima y estoy tomándome una foto con mi prima en blanco y negro, y en la parte de atrás hay una vaca. ¿Sabe? Ahora usted no se tomaría una foto con una vaca atrás. Por favor, muevan la vaca, o muévanse para acá, hermanos. Ahí, ahí, ahora sí va la foto, pero que no salga la vaca. O sea, que nadie se dé cuenta de dónde estás. Los retratos muestran mucho, contienen historias, contienen enseñanzas. Cada retrato habla. Y cada que usted se toma una foto, usted está hablando a una generación futura. Cuando hablaron la semana pasada acerca del retrato de una mujer verdadera, ustedes aprendieron. Y hoy vamos a aprender del retrato de un hombre verdadero. Porque si hay retratos de una mujer verdadera en la palabra de Dios, debe haber un retrato de un hombre verdadero en la palabra de Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos tener un viaje por ese retrato y aprender. Hemos querido que se queden los jóvenes que están aquí y las jovencitas. También queremos que se quede, porque necesitamos aprender los referentes morales, éticos y espirituales que están en la palabra de Dios y que tienen que servir para nuestras vidas. Amados, todos los seres humanos tenemos la obligación de imitar modelos en nuestra vida. Lo malo es cuando imitamos modelos que no son los adecuados. Lo malo es cuando copiamos la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de comportarnos de personas que con su vida nos dan a entender que no son algo ideal y por lo tanto no son referentes para nuestras vidas. Amados, necesitamos tomar una decisión primero de cómo quién nos vamos a parecer o a quién nos vamos a parecer, para después tomar la decisión de imitar a ese a quien hemos decidido parecernos. Los jóvenes que están aquí necesitan entender que ustedes tienen que vivir bajo la idea de imitar un referente. Las muchachitas dirán: pero pastor, yo no tengo nada que hacer aquí. Si el tema es el retrato de un hombre verdadero, pues usted tiene que aprender a conocer las características y las cualidades de un verdadero hombre, para que usted no cometa el error de escoger como el compañero de toda su vida a un hombre que no es un hombre verdadero, sino un hombre falso, un hombre lleno de mentiras y un hombre que va a producir dolor a tu vida. Necesitamos a nuestros hijos aquí, porque ellos también necesitan aprender lo que es el referente a seguir. ¿Qué es un hombre verdadero? ¿Quién es un hombre verdadero? Para imitarlo, para copiarlo, para parecernos a él. ¿Por qué necesitamos hacer eso en la casa de Dios? Bueno, porque muchos de nosotros, la gran mayoría de los adultos en este lugar, no tuvimos un gran referente de papá en nuestras vidas. Muchos de nosotros tuvimos padres ausentes que escogieron salir corriendo cuando nuestras madres les anunciaron que estaban embarazadas. Muchos de nosotros crecimos sin tener una figura masculina que nos determinara el camino a seguir, la conducta a imitar. Muchos de nosotros crecimos sin tener un referente espiritual a nivel de varones. Y cuando uno crece sin ese tipo de referentes, lo más seguro es que uno repita muchos de los errores de lo que no debió aprender. Para ser un buen padre se necesita haber tenido la enseñanza de un buen padre. Para ser un buen esposo se necesita haber tenido la enseñanza de un buen esposo. Para ser un buen hombre necesitamos tener una referencia. Necesitamos tener un modelo que nos modele, que nos refiera sus características para nosotros copiarlas y repetirlas. Imitar lo bueno no es malo. Lo malo es imitar lo malo. Lo malo es creer que no tenemos que parecernos a alguien. Lo malo es vivir una vida con un espíritu de rebeldía, creyendo que como somos estamos bien y el mundo tiene que soportarnos y vivir como somos. Lo que Dios viene a decirnos a nosotros es que es el tiempo de que la iglesia esté llena de hombres verdaderos, de hombres que sean referentes espirituales, referentes en sus hogares, hombres que sean buenos hombres, buenos esposos y buenos padres para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El retrato de un hombre verdadero. Porque Dios quiere impactar nuestras vidas, caballeros, varones, que están en esta mañana aquí. Van a aprender hoy nuestras niñas, porque van a saber por lo menos qué es lo bueno. Porque el que no sabe qué es lo bueno, cualquier cosa le parece buena. Niñas que están aquí, no entreguen sus corazones a algo que parece. No entreguen sus cuerpos a alguien que es una mentira. No comprometan sus vidas a jóvenes que todavía no saben ni bañarse a sí mismos. Jóvenes que no saben ni caminar, jóvenes que no saben ni hablar, jóvenes que no saben ni siquiera dónde están parados. Niños, teenagers que están aquí. Si en su casa usted no tiene un referente, hoy va a tener un referente. No puede existir más la excusa de que yo no tuve papá. Esa excusa nos quedó a nosotros. Ustedes hoy están en este lugar para recibir una palabra que tiene que entrar muy profundo en sus corazones y entender que aunque no hayamos tenido un padre en nuestras casas, un padre presencial, un padre físico, la Biblia sí nos enseña la presencia de un padre espiritual maravilloso, lleno de cualidades, capaz de formar en ti un estilo de vida agradable como hombre, como esposo y como padre. Y mis amadas damas están aquí. Sea cual sea su condición en este momento, soltera, separada, soltera sin compromiso, soltera y a la orden. Soltera no disponible, separada. Viuda, recién separada, recién casada, como sea que sea su condición, hace mucho tiempo casada. ¿Sí? No importa cómo sea su condición, usted también hoy tendrá que aprender lo que es un hombre verdadero. Para que usted no se conforme con menos. Para que a usted no le metan gato por liebre. Para que las excusas en nuestros hogares terminen de una vez para siempre y podamos ver varones que se levantan en obediencia al cumplimiento de la palabra de Dios para hacer todo lo que Dios quiere que ellos sean. Dale un aplauso fuerte a Dios. ¿Qué es un hombre verdadero? Bueno, mi esposa encontró un referente hermoso en la vida de María. Y yo solamente pude encontrar a nada más ni nada menos que a Jesús. Es que con Jesús me basta y es suficiente. Jesús es el retrato del hombre verdadero. Cuando usted escucha que Jesús es hombre verdadero, usted tendrá que recordar, amado hermano, que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Algo único en la historia de la humanidad. Ningún otro líder espiritual en la historia del ser humano ha proclamado o ha dicho lo que Jesús dijo que era, y mucho menos pudo comprobar que él era lo que había dicho que era. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Jesús no fue 50% hombre, 50% Dios. No, Jesús fue totalmente hombre y totalmente Dios. Jesús nació, creció, tuvo hambre como tú y yo tenemos hambre, tuvo sed como tú y yo tenemos sed. Jesús lloró, Jesús se conmovió, Jesús tuvo las experiencias de un ser humano completas. Fue tentado, fue provocado, fue invitado a pelear, fue confrontado, fue gritado. Y como 100% hombre, Jesús nos da el testimonio de lo que debe ser un hombre verdadero. Ahora, desde el Génesis al Apocalipsis, la palabra de Dios nos enseña el retrato de un hombre verdadero. Y Jesús es la consumación de lo que debe ser un hombre, de lo que debe ser un hombre verdadero. Y hoy quiero empezar a hablarte algunas características. Y la primera característica de lo que es un hombre verdadero es que un hombre verdadero es un hombre sujeto a Dios. Es un hombre sujeto a Dios. En el pasaje que leímos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice la Escritura que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La sujeción de Jesucristo es algo maravilloso en la historia de Jesús. Jesús no vino a hacer su voluntad, Jesús vino siempre a hacer la voluntad del Padre. En cada cosa que Jesús habló, en cada paso que Jesús dio, cada obra que Jesús llevó a cabo, siempre estableció que no estaba haciendo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús expresa el carácter de un hombre verdadero, porque el carácter de un hombre verdadero entiende que usted y yo no estamos para hacer nuestro deseo y nuestra voluntad, nuestros antojos, nuestros gustos, sino que estamos en esta tierra para hacer la voluntad perfecta y maravillosa de nuestro Padre Celestial. Sujeción. Cuando hablamos de sujeción, la palabra no genera emoción. Cuando hablamos de sujeción, la palabra no genera aplausos. La gente no pone rostro de wow, ah, wow, sino que la gente parece que no entiende ni le gusta lo que es la palabra sujeción. Sin embargo, la Escritura nos dice que el principio del poder manifestado en la vida de Jesucristo empieza en el proceso de sujeción, de sometimiento que Él tiene con el Padre. Si usted revisa ese pasaje, dice, por lo cual, versículo 9, por lo cual, ¿por qué es lo cual? ¿Qué es lo cual? Porque se humilló, se sujetó, se sometió. Cuando Jesús se sujeta, se humilla y se somete, Dios le exalta hasta lo sumo. ¿Qué es sujeción? Sujeción es el acto mediante el cual uno se sujeta a algo o a alguien, de modo tal que no se puede uno separar o dividir. ¿Está conmigo? Sujetarse era como cuando nuestros padres nos agarraban por la oreja y hacían un movimiento así y lo llevaban a uno sujeto. Usted no se puede escapar. Usted no puede intentar desprenderse. Escúcheme, sujeción consiste en rendirse voluntariamente a lo que otra persona quiere. Jesús se sujetó. Jesús se sometió a lo que el Padre decía mientras él estuvo 100% hombre. Un hombre verdadero debe estar sujeto a Dios. Escúcheme. Jesucristo dijo varias veces: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se trata de mi opinión, sino de la tuya. No se trata de mi decisión, sino de la tuya. Jesús siempre fue sujeto al Padre en todo tiempo. A pesar de su voluntad y a pesar de ser Dios, hizo lo que el Padre le mandó hacer. Habló lo que el Padre le mandó que hablase. Y expresó lo que el Padre le pidió que expresara. No hizo más, pero tampoco hizo menos. Jesús, el hombre verdadero, se sujeta al Padre. Ahora, me gusta la palabra humillación, porque la palabra humillación para el hombre actual es una grosería. Cuando hablamos del hombre verdadero de estos tiempos, esta sociedad habla de un hombre alto, bien parecido, un hombre bien peinado, bien puesto, como dicen algunas de ustedes, un hombre que tiene cara de actor de televisión y de cine, un hombre que está físicamente en una condición envidiable, así sea con cirugía, un hombre que camina como actor, habla como actor, un hombre que ojalá tenga dinero, pastor, porque el dinero hace falta, un hombre que tenga papeles, pastor, sin papeles no lo quiero. Cuando hablamos del hombre actual, entendemos que no se parece al hombre del que nos habla la Escritura. Un hombre bien puesto, bien presentado, de altura, bien vestido, bien parecido, es un hombre engreído. Es un hombre arrogante. Es un hombre prepotente. El mundo te está vendiendo un tipo de hombre que no se parece al tipo de hombre que Dios quiere para sus hijas. Y las hijas de Dios están cayendo en la trampa de entregar sus corazones y sus cuerpos y sus vidas a ese tipo de hombres llenos de orgullo, llenos de altivez, llenos de belleza externa, pero que tienen un corazón duro, un corazón arrogante, que no se sujeta a nada ni a nadie, que no se somete a nada ni nadie y que no tiene temor de Dios en su corazón. Están comprando el paquete, pero lo de adentro no sirve para nada. Pastores, que es lindo. Pastores, que está precioso. Pastores, que es hermoso. Pastores, que tiene platica. Pastor es que tiene papeles. Pastor tiene papeles, tiene platica y está precioso. Este es el que está adorando. Hijo, hija, escúchame. Si no tiene un corazón sujeto a Dios, no te metas en ese lío porque te va a salir un paquete chileno, como decimos en nuestros países. Va a ser una estafa. Va a ser una estafa para tu vida. Porque el corazón que no se humilla ante Dios es un corazón que no obedece a Dios. Es un corazón rebelde. Es un corazón que va a repetir los modelos que ha aprendido en su vida. Y si usted, caballero, está aquí escuchando este mensaje, yo lo invito a que usted reflexione qué tipo de hombre es usted. ¿Qué tipo de varón es usted? ¿Qué tipo de esposo es usted? ¿Qué tipo de padre es usted? Porque si usted no es lo que la palabra dice, entonces yo le invito a que usted se alinee con lo que la palabra dice para que podamos efectuar cambios en nuestras vidas, cambios que traigan bendición en nuestros matrimonios, bendición a nuestros hijos y bendición en nuestra relación con Dios. Un hombre verdadero, dice el mundo, es el hombre fuerte, es el hombre, el macho camacho, es el hombre, pastor, es que yo me siento protegida con él. Ay, mija, no. Esos músculos no alcanzan para echar fuera a Satanás. Esos músculos no alcanzan para echar fuera al devorador. Lo que alcanza para echar fuera al devorador es un hombre que se humilla cada mañana, un hombre que se rinde cada mañana, un hombre que se sujeta cada mañana a la presencia del Padre Celestial y vive en lo sobrenatural de Dios. Así que las solteras ya saben. Primera pregunta que tengo que hacerle a mi candidato es: ¿te sujetas o no te sujetas a Dios? Si te dice, yo voy a la iglesia de vez en cuando, tijera. Si te dice esta que es muy famosa, yo tengo mi relación muy personal con Dios, tijera. Yo creo en Dios, pero lo adoro a mi manera, tijera. Yo no necesito ir a la iglesia para tener una adoración con Dios, tijera. Si no le das tijera y te metes en una relación con ese hombre, te vas a asumir las consecuencias porque el dolor vendrá a tu vida. Tijera. Es mejor quedarse sola que mal acompañada. Es mejor quedarse, como dicen por ahí, a vestir santos que casarse con un diablo de esto para desvestir un alcohólico, un traumatizador, un violento, un agresor. Quédese sola, hermana. Escúcheme. Quédese sola. Pero no se meta ni entregue lo más preciado de su vida. No entregue su paz, no entregue su calma, no entregue su hogar, no entregue la seguridad de sus hijos a un hombre que no tiene temor a Dios. El hombre que no tiene temor a Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Es capaz de decir cualquier mentira. Y es capaz de hacer cualquier barbaridad con nuestras vidas. Oh, pero si usted conoce un chaparrito, barrigoncito, le falta pelito, Sus amigas dicen, pero está. Pero dobla sus rodillas todos los días ante la presencia de Jehová. A ese, dele una oportunidad. Escúchame, porque ese Dios al cual él adora y tú adoras, pondrá en tu corazón un nuevo corazón, te dará nuevos ojos y lo vas a empezar a ver más bello de lo que realmente es. Pero lo importante es que tiene temor de Dios. Y aquí en esta iglesia hay varios, aleluya. Aquí en esta iglesia hay varios. Que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Señor. Andamos buscando carros en el extranjero cuando tenemos buenos carros aquí. Andamos buscando buenos partidos afuera en el mundo cuando los buenos partidos están aquí, doblando sus rodillas y diciéndole al Señor: yo me sujeto, yo me humillo a ti, aleluya. Ahí está uno. Ya dijo M aquí. Pastor, es que no me gusta. Hijo, hija, el matrimonio no es de que me guste. En los tiempos bíblicos el matrimonio era por pacto. Ni te conocías. Es Occidente el que ha inventado todo este asunto del enamoramiento, del romance. Es Occidente el que nos ha vendido la idea del hombre ideal y la mujer ideal. Y en ese cuento se nos van pasando los años de nuestra vida. Y pasan delante de tus ojos hombres y mujeres que tienen temor a Dios. Si el hombre tiene temor a Dios, busca a Dios y le sirve a Dios, el milagro ya está hecho. Pero andamos buscando el hombre perfecto, que esté bueno, decimos, dicen ustedes. Pastor, que esté bien bueno. Sí, sí. Bien bueno para destruirte la vida. Bien bueno para maltratarte, bien bueno para herirte, bien bueno para maltratarte y en tu corazón traicionarte. Bien bueno. El hombre que teme a Jehová, feíto, maluquito, barrigoncito, es que no tiene tiempo para ir al gimnasio porque tiene tiempo es para estar en la presencia de Dios. No tiene tiempo para estar yendo tanto al salón de belleza porque tiene tiempo es para venir a doblar rodillas, para servir, para adorarle, para bendecirle. Ese es el hombre que tú necesitas, un hombre que tenga miedo y temor de Jehová. El hombre verdadero se humilla. Se humilla porque Dios es el que lo exalta. Yo no necesito que las revistas me exalten. Yo me humillo y Jehová me exalta. Ahora, ¿por qué tú necesitas que él esté sometido a Jehová? Te voy a decir nada más tres cosas. Autoridad. Un hombre que habla con Jehová recibe la autoridad de Jehová. ¿Para qué? Para gobernar bien su casa. ¿De qué te sirve el bonito este maniquí que llega a tu casa todo bien maquilladito? ¿Sí? Pero no sabe gobernar su casa. No sabe administrar su negocio. Parece que la plata al entrar en un bolsillo roto anda más arrutanado que quién sabe quién. ¿De qué te sirve la belleza? ¿De qué te sirve que se parezca a Brad Pitt, a Tom Cruise, al pastor? ¡Alábalo! ¡De nada! ¡De nada! necesita, mujer, es un hombre que tenga la autoridad de Dios en casa. Que cuando hable, no tenga que gritar. Que cuando hable no tenga que herir ni insultar, porque el hombre que recibe la autoridad de la presencia de Dios con palabras suaves establece la voluntad de Dios para ese hogar. Hombres que me escuchan, si usted tiene que gritar para que lo oigan, es porque usted le está haciendo falta los pantalones. Y lo que no tiene de pantalones lo quiere compensar con la voz. ¿Está escuchándome? Significa que usted no tiene autoridad. Usted llega a la casa y ni el reloj le da la hora. Entonces usted como no tiene autoridad, porque ha fracasado tanto. Usted ha dicho, vamos a hacer este negocio, fracasa. Tengo esta idea, fracasa. Vamos a meternos por aquí, fracaso y fracaso. Entonces nadie cree en usted. Entonces usted compensa la autoridad perdida con los gritos y los insultos y las ofensas. El hombre que se humilla delante de Dios no tiene por qué gritar. Simplemente va al lugar secreto y le pregunta al padre: padre, hay una situación en casa y yo necesito dirección. Dirección. ¿Qué se va a hacer? Dios habla, el hombre obedece. Cuando llega a la casa dice: mujer verdadera. ¿Sí? Mujer verdadera. Dios me ha dicho que esto es lo que se va a hacer. Y la mujer dice: hombre verdadero, por cuanto te he visto humillado en la presencia de mi padre, haré lo que tú digas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De la humillación viene la autorización. Dios estableció desde el principio, varones, cuando no existía el tabernáculo, cuando no había iglesia y cuando no había pastores, Dios estableció que los hombres eran los sacerdotes de su hogar. Usted va a ver a Abraham levantando altar, Isaac haciendo sacrificios. Usted va a ver a Noé levantando altar a Jehová. Usted va a ver a esos hombres buscando la dirección de Dios, humillados, buscando la dirección para dirigir, no cuatro o cinco como tenemos nosotros en nuestra familia, para dirigir cientos, porque eran por tribus. El último de la tribu tenía una pregunta y acudía donde el patriarca. Usted es el patriarca de su casa, caballero, varón que me está escuchando. A usted van a venir los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Mientras usted esté vivo, usted es el sabio de la familia. Porque si busca la sabiduría de Jehová, la sabiduría y el buen consejo de Jehová vendrá y reposará siempre sobre ti. Lo que sale de tu boca sale con autoridad. Sale con autoridad. Hasta los pollos obedecen. Lo que sale de tu boca sale con dirección, porque no son tus ideas fantásticas, no son tus grandes negocios, no son tus grandes hazañas, ¿sí?, que se convierten en el mismo error repetido con un diferente envoltorio, sino que ahora viene la dirección de Jehová. Y cuando la gente siente alrededor tuyo la autoridad de Jehová, la gente se va a someter a ti. Tus hijos no te oyen y crees que gritando e insultándolos más te van a oír. Correa no funciona. ¿Qué es lo que funciona? que tú vayas de rodillas a humillarte a la presencia de Dios y decirle: Señor, esta familia que yo tengo, tú me la has dado. Tú dices que herencia tuya son mis hijos. Pues mis hijos, yo necesito la autoridad, la dirección para hablarles. Que cuando yo les hable a mis hijos, ellos no escuchen a su padre, ellos escuchen tu voz. Porque a ti te van a obedecer. Un hombre verdadero es un hombre que dobla rodillas. Y los hombres en la iglesia son los que menos se arrodillan. Por eso es que estamos como estamos. Porque no tenemos hombres verdaderos y tampoco tenemos mujeres verdaderas. Mujeres que están haciendo lo que Dios no les ha mandado a hacer. Están hablando lo que Dios no les ha mandado a hablar. Y comportándose como Dios no les ha mandado a comportar. Y lo que tenemos es un enredo en nuestros hogares. Hoy el mundo dice que eso es normal, tener familias disfuncionales. Eso es una mentira del diablo. Yo puedo tener una familia funcional, armoniosa, si soy un hombre verdadero y tengo una esposa verdadera que obedece a Dios. Ya se me fue el dolor de las peladuras. Ya hubo el primer milagro aquí. Autoridad, amado. No me va a alcanzar el tiempo hoy, pero no importa. Como yo soy el pastor, yo puedo repetir el mensaje la próxima semana. Escúcheme. Jóvenes que están aquí, jóvenes que me están viendo, que me están escuchando, con cara de asombro, escúchenme bien. El mundo te dirá que lo que tienes en el bolsillo determina quién eres. El mundo te dirá que lo que hace la mayoría es lo correcto. El mundo te dirá que tienes que parecerte a ellos. El mundo te dirá: prueba lo que todo el mundo prueba, consume lo que todos consumen, vive como todos nosotros vivimos. Pero yo te vengo a decir hoy, con la autoridad que el Padre me ha dado, para decirte que mires el resultado de ese estilo de vida. No mires lo que hacen, mira el resultado. Y cuando veas el resultado, entenderás que ese estilo de vida de estos tiempos solo produce destrucción, dolor y muerte. Tienen que estudiar. Tienen que estudiar. No es el tiempo de los noviazgos. No es el tiempo de los matrimonios prematuros. No es el tiempo de tener hijos por la calle. Eso solo cae dolor y destrucción. Es el tiempo de humillarnos y de decidir vivir con Dios en el corazón. Aparentemente seremos el hazmerreír de muchos. Aparentemente se burlarán de ti. Aparentemente te criticarán. Te dirán que no eres cool. Aparentemente te sacarán de la lista de amigos. Te van a hacer unfriend en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pues todas esas cosas, que se vayan para el infierno. Pero que tu vida jamás se pierda. Hijo, hija, el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Sobre todas las cosas, hijo, guarda tu corazón para Dios. Guárdate para el Señor, hija. Guarda tu cuerpo, hijo, para el Señor. Guarda tu corazón para Dios, hija. que no tengas que sufrir lo que otros han sufrido, ni tengas que pasar por donde otros han pasado, que tus sueños no caigan destruidos al suelo en pedazos, sino que puedas ser feliz en esta vida. Que puedas ser todo lo que Dios quiere que tú seas. Que puedas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que pueda ser diferente en una sociedad que se está perdiendo. Hombres verdaderos. Un hombre verdadero se rinde a Jehová. Y vive rendido a Jehová. Para ser padre se necesita vivir rendido a los pies de Jehová. Para ser esposo se necesita vivir humillado a los pies de Jehová. Para poder ser hombre en estos tiempos, y un verdadero hombre, se necesita estar rendido a los pies de Jehová. Porque verdadero hombre no es el que tiene muchas mujeres. Verdadero hombre es el que ama a una sola mujer. La mujer de tu juventud. No hay otra. Es una. ¿Cómo hacemos, pastor? Rendidos y humillados a Jehová. Segundo, un hombre verdadero es cabeza de su hogar. Se humilla, recibe autoridad, recibe dirección, recibe la visión. Ahí, en la humillación, recibo. ¿Para dónde van mis hijos? ¿Cómo voy a manejar mis finanzas? ¿Cómo voy a comprar mi casa? ¿Cómo voy a salir de este lío? ¿Cómo no? ¿Cómo? Allí. No se salga de allí hasta que Dios le hable. No vaya allí solamente a hablar usted. Deje que Dios hable. Deje de contarle tanto a Dios sus problemas. Dios conoce sus problemas. Métase allí y no salga de allí hasta que Dios le dé la salida a sus problemas. Y cuando salga de allí, ahora ejerza el sacerdocio en su casa. Varones, usted es la cabeza del hogar. A mí me echan los cuentos de que, pastor, usted no conoce a las paisas. Pastor, usted no conoce a las dominicanas. Pastor, usted no conoce a las puertorriqueñas. Pastor, usted no conoce a las de no sé qué parte de la montaña de Puerto Rico, o de Dominicana, o de qué sé yo. Pastor, es que esas mujeres son unos tigres, unas leonas. A mí no me interesa de dónde venga usted ni el temperamento que usted tenga. A mí lo que me interesa es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que toda mujer verdadera se humilla a Dios y se somete a su hombre. Pastor, es que yo soy Piscis, Capricornio, Sagitario, Virgo. El Jehová reprenda eso en el nombre de Jesús. Usted no es ni Virgo ni nada de esas cosas, ni Sagitario ni Escorpión. Usted es una hija de Dios que tiene su carácter rendido a Dios. No piensa como el mundo, no habla como el mundo, no hace lo que dicen las revistas, ni lo que dice Cristina Saralegui, ni el brujo ni la bruja. Usted hace lo que dice la palabra de Dios. Y cuando usted siente que el volcán está ebulliendo por allá adentro y usted quiere salir a sacar lo que siempre quiere decir, usted se somete, porque la cabeza de su hogar es su marido. Hágase conmigo conforme a tu voluntad, esposo mío. Esposo mío, tú eres el sacerdote de la casa. Yo confío en tu dirección. Esposo mío, no estoy de acuerdo por esto y por esto, pero haremos lo que tú digas. Donde tú vayas, yo iré. Sí, pero entonces se le sale el...
Cabeza.
La cabeza no se negocia. La cabeza no se divide. Dios ha establecido que lo mejor para el hogar es una mujer sabia, virtuosa, que edifica su casa con un hombre que es sacerdote y cabeza de hogar, que se humilla, que es un hombre verdadero. Pastor, es que mi esposo tiene un temperamento más pasivo. Y entonces, como él demora tanto en hablar, yo meto la cucharada. Estás pecando, hija. Usurpadora. Si tienes un marido pasivo, debe ser porque Dios te está enseñando a tener paciencia. Espera lo que Él hable, y cuando Él hable, haz lo que Él diga. ¿Está listo? ¿Lista? Algunas de ustedes no van a encontrar un hombre verdadero porque ustedes son muy rebeldes. Algunas de ustedes no se someten. Algunas de ustedes no se aguanta, pero ni una coma de nadie. Algunas de ustedes no se pasan una y ya están peleando. Para encontrar un hombre verdadero hay que ser una mujer verdadera. Para tener una cabeza de hogar necesitamos ser unas mujeres que se someten. No sea usted cabeza de su hogar. No le quite al hombre lo que Dios le ha entregado solo al hombre. Anímelo a ser cabeza. Ayúdelo a ser cabeza. Quizás lo ha intentado, pero cuando lo intentó vio un monstruo en usted y dijo: más nunca. Una mujer de temperamento apacible es un carácter formado por Dios. Una mujer que entiende que cuando el hombre habla no es para humillar ni para criticar, es para dirigir. Es una relación que va a funcionar desde esa perspectiva. Amada, no me importa por dónde le haya tocado pasar en la vida. Estamos aprendiendo, es para volver a los caminos del Señor. Somos cristianos, ahora somos evangélicos, ahora tenemos una tremenda Biblia, venimos a la iglesia, pero seguimos viviendo como vivíamos antes. La que manda en mi casa soy yo, pastor. Mientras eso suceda, no prosperarás, no avanzarás, no crecerás. Lo que Dios ha establecido, la exaltación que hablamos al principio, que Dios ha establecido para el hogar, no se va a dar porque no hay orden divino en tu casa. Una mujer que se cree cabeza va a formar hijas que serán cabeza. Va a formar hijos pasivos. No tenga miedo de hablar, varón. Libérese del miedo. Si usted busca la presencia de Dios, si usted se somete a Dios, Dios te va a dar lo que necesitas para ejercer tu sacerdocio. Podrás acercarte cada día a traerle ofrenda a Jehová y a presentarle tus necesidades a Jehová, y Jehová te hablará y te dará provisión a ti, y tú saldrás fortalecido en casa. Tu matrimonio saldrá adelante, tu noviazgo prosperará, tu familia será bendecida, porque todo hombre que actúa como Jesús, como hombre verdadero, será exaltado. Hay dos tipos de hombres. Hay más, pero voy a hablar de dos. Hay más, pero imagínate. Total, no he podido predicar. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, no me quites eso, Moisés o Rubí. Mira, ponme atención, varón que estás aquí. Ponme atención. El marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo no anda cambiando de iglesia. ¿Amén? No me entendieron mucho, ¿verdad? Bueno, vamos más claro. Escúcheme, usted y yo en esta semana, todos los que están aquí, todos los jóvenes, los niños, todos los que estamos aquí en esta semana, pecamos. Todos. Nadie dice amén ahora. Todos los que estamos aquí pecamos en esta semana. Cristo no nos cambió porque nos equivocamos. Él no nos cambió. Él no ha dicho que te sane otro, que te bendiga otro. Por lo que hiciste el martes, Efraín, mantente tú como puedas. Mira a ver qué vas a hacer. Miran a ver qué van a hacer. No, Él sigue siendo nuestro Dios. Varones, nuestras esposas se equivocan. Porque se equivoquen, no vamos a cambiarlas. Ese no le gustó mucho. Le pregunto, ¿a cuántos de ustedes que pecaron conmigo en esta semana, Dios los levantó para insultarlos? ¿A cuántos, amado amigo? ¿Esta semana el Señor te levantó a las 3 de la mañana para insultarte? ¿Cierto que no, varón? No. ¿Te insultó? Te levantó a las 3 de la mañana para gritarte, para decirte que eras un bueno para nada, que eras un inservible, que eras una basura, que eras el peor error que había cometido en su vida. No. Tampoco le hagas eso a tu esposa. Cuando se equivoque, tú tienes que ser como Cristo es con la iglesia. Pues ahí vamos a empezar la otra semana. Me imagino que no van a venir los hombres la próxima semana. No debí decir nada porque avisé la guerra. ¿Por qué tenemos problemas en nuestros hogares? Porque no tenemos misericordia con nuestras mujeres. Y los varones somos sacerdotes. Somos cabeza y la cabeza tiene que salvar la familia. Los varones somos los que salvamos a nuestros hijos. Los sacerdotes somos los que salvamos a nuestras mujeres. Así como Cristo salva a su iglesia. Cristo no vino para condenarte, tampoco condenes a tu esposa. ¿Estás escuchando, varón? Tu modelo de hombre verdadero es Jesús. Tu modelo es Jesús. ¿Sabe qué hace Jesús con su iglesia? Esto les va a gustar. La perfecciona. Es que tengo que ser claro porque se me escapan muchas cosas. Pastor, es que mi mujer, yo tengo 15 años de estarle diciendo que ella no sirve para nada. que ya no sabe cocinar, pastor. Es una bruta en la cocina, pastor. ¿Sí? ¿Está escuchándome? Esos son los problemas matrimoniales. Usted le pone el suyo. Yo estoy exagerándolos para ilustrar. Pero lo que Dios te está diciendo hoy, varón, es que un hombre verdadero busca en humillación la dirección de Jehová. Recibe la autoridad, recibe la dirección, recibe la visión y viene donde su esposa, como Cristo vino donde su iglesia. ¿Y vino para qué? Para salvarla, no para condenarla, no para crucificarla. Vino para levantarla y vino para perfeccionarla. Si tu esposa tiene 15 años de no saber cocinar, la culpa y la responsabilidad es tuya, varón. Porque tú tienes que haber dedicado tu vida a enseñarla a cocinar. Pastor, es que mi esposa es terca, sálvala. Pastor, es que mi esposa es grosera, perfeccionala. Pastor, es que con mi esposa no se puede hablar, enséñale. Pastor, es que estoy aburrido de mi esposa, santifícala, perfeccionala. A ti te toca porque tú eres el sacerdote del hogar y tú eres un hombre verdadero como Jesucristo lo es. Aleluya. Ya se te quitan las ganas de ahorcarla y ahora te aparecen las ganas de amarla. Ya se te quitan las ganas de cambiarla. Señor, la quiero cambiar. No, es que no es cambiarla. No es por otra. No huyas. Los reptiles son los que huyen. Los reptiles son los que huyen porque son cobardes. El hombre verdadero no es cobarde, no huye. El hombre verdadero no rehuye su responsabilidad. Nosotros somos padres y padres tenemos que ser. Somos esposos y esposos tenemos que ser. No podemos evadir esa responsabilidad. No puede hacerse el loco ahora. Gente que se quiere hacer el loco. Que los hijos, que los críe ella. El hogar, que los sostenga ella. No sé qué, que lo. ¿Y yo qué hago? Yo nomás vengo y tiro la plata ahí en la mesa. No, señor. Eso no es un hombre verdadero. Eso es un cobarde verdadero. Y eso que estoy enfermo. Vamos a terminar con dos cosas, ya. Y empezaremos por la mitad porque no empecé. Hay dos hombres que están predominando en los hogares. El tirano es uno. Caballero, si usted es del tirano, mira a ver lo que hace. El hombre tirano es un tipo de hombre que quiere ejercer su autoridad con violencia. Ese hombre ha creído que ser varón es sinónimo de ser vulgar. Ese es el hombre que todavía está en la etapa de la prehistoria. Es un cavernícola. Viste ropas pero realmente anda desnudo. Anda desarmado, pero en realidad todavía tiene un garrote en sus manos. Se parece a Pedro Picapiedras. Su lengua es un látigo que solo sabe ofender. Aún su silencio genera violencia. Es ese tipo de hombre que la mujer se le acerca para contarle un problema y prefiere ver la televisión que escuchar la necesidad de sus hijos, de su esposa, de su hogar. Es el hombre que se ha confundido con la casa y cree que su casa es el Hilton o el Holiday Inn o el hotel de su apellido. Es el hombre que cree que con llegar a su casa llegó el rey y merece toda la atención y la adoración. Y cuando algo no está bajo sus normas, bajo sus deseos, enseguida saca su espada para cortar cabeza. Ese es el que le corta la cabeza a sus hijos, porque los tiranos cortan cabezas. Ese es el que le ha cortado la lengua a su mujer y ya no puede hablar. Ese es el que humilla, el que ofende, el que irrespeta, el que degrada. Ese es el que a través de los años no solo ha destruido su propia personalidad, sino que le ha destruido la confianza, la dignidad y el valor a su esposa, la que Dios le mandó a amarla, cuidarla y respetarla y salvarla y perfeccionarla. Ha hecho lo contrario para lo cual Dios lo creó. El tirano termina haciendo que todos en casa se mueran de hambre. Todos los tiranos utilizan la necesidad para establecer su dominio. Es el hombre que esconde la plata y con la plata domina todo. Oh my God, I feel like I'm preaching today. Es el hombre que dice, no te voy a dar sino 20 para que compres la comida que se compra con 100. Es el hombre que esconde la plata, esconde el dinero. Es el hombre que no le importa que sus hijos pasen hambre. Es el hombre que la gente se pregunta, ¿y dónde tiene la plata, Dios mío? Es el tirano. Es el que está destruyendo su hogar con sus propias manos. Ese hombre, no tengo que ser profeta para profetizar que morirá o llegará a la edad de viejo solo, rechazado, aburrido y despreciado aún por sus seres queridos. Hombre que estás aquí, si tú eres eso, te invito a que hagas un cambio en tu vida. Porque llegar a viejo es duro. Dígamelo a mí. Pero más duro es llegar a viejo solo. Que tus hijos no te quieran ni llamar. Que tus hijos no quieran saber de ti. Que tus hijos te paguen lo que tú por años les hiciste. En esta iglesia, salvo las visitas, hago la salvedad. En esta iglesia, los miembros de esta iglesia, los hombres de esta iglesia, están llamados a ser hombres verdaderos y no tiranos e irrespetuosos y violentos, ni con sus hijos ni con sus esposas. El que se mete con su mujer, se mete conmigo. Porque es que ese es mi trabajo. Yo tengo que cuidar, ¿qué? La iglesia. El segundo hombre es el pasivo. De esa especie abunda mucho. Es el hombre que decidió dejarle todo al control de su mujer. Ese ejerce menos violencia, pero igual está destrozando el orden de Dios para el hogar. Es el hombre que no opina, que no le habla a sus hijos, que no sabe el dolor de sus hijos, la necesidad de sus hijos, la enfermedad de sus hijos. Ese es el hombre que no sabe ni qué día cumple. Ese es el hombre que lo único que sabe hacer es trabajar para hacer dinero, para poner un cheque encima de la mesa. Ese hombre es un hombre castrado. Le han cortado las vidas, las alas. Qué tristeza llegar uno a ser hombre solamente para trabajar, cuando Dios quiere que nosotros seamos esposos. Qué hermoso es ser esposo. Qué rico, qué valioso es poder ser esposo de una mujer. Poder ejercer esa actividad que Dios nos ha dado, de ser maridos, de ser salvadores de nuestras esposas, de poder amarlas a ellas. Qué bueno ser padres, ¿verdad? Qué experiencia tan linda ser padre. Levantarse cada mañana, pasarle la mano a sus hijos, besar a sus hijos, acariciar a nuestros hijos, sobarlos, saber qué comen, qué no comen, qué tienen, qué les hace falta. Saber que ellos no necesitan solo mi dinero, sino mi abrazo, mi voz de aliento. Necesitan saber que les amo, les perdono, les bendigo, les animo, les fortalezco. Saber que cuentan conmigo en la buena y en la mala. Saber que se pueden equivocar 100 veces en esa semana y yo no los voy a maltratar, no los voy a herir. Los voy a seguir esperando con los brazos abiertos. Qué bueno es ser un padre. Porque un hombre verdadero, iglesia, un hombre verdadero es mucho más que ser un empleado o trabajador. Un hombre verdadero es mucho más que ganarse $500 a la semana. Un hombre verdadero es diariamente vivir queriéndonos parecer cada vez más y más a Jesucristo. Y poder levantar una nueva generación de mujeres verdaderas y de hombres verdaderos. Allí están sentados los hombres verdaderos del futuro, las mujeres verdaderas del futuro, las niñas y los niños de esta iglesia. Ellos son las niñas y los niños, los hombres y las mujeres del futuro, las verdaderas madres, las verdaderas esposas, las verdaderas hijas, las verdaderas mujeres que Dios está reclamando en nosotros. ¿A quién te vas a parecer? ¿Te vas a seguir pareciendo a tu papá? ¿Terrenal? ¿Bandido, sinvergüenza, mujeriego, irresponsable? ¿O te vas a seguir, o te vas a empezar a parecer al papá celestial? Fiel, verdadero, bueno. Tremendo. Usted tiene que reflexionar. La soltera ya sabe, ¿no? No me traiga gente bonita. Tráigame gente bonita, pero con el corazón rendido a Jehová. Las niñas, no se me enamoren de niños bonitos. Enamórenseme de niños en donde su casa haya temor a Jehová. Los varones, los niños, nuestros hijos, no se me enamoren de las niñas populares de los colegios, porque las niñas populares de los colegios generalmente no adoran a Jehová. ¿Qué más quiere que les diga? ¿Qué más? el hombre verdadero. Continuará la próxima semana. Colócate sobre tus pies. Aleluya. Me da risa que hay gente que viene a la iglesia para oír lo que ellos quieren oír. Pero uno tiene que venir a la iglesia a escuchar el consejo de Dios. Pastor, tengo 95 años. Bueno, hermano, si le quedan 5 años, estos 5 años vívalo como un hombre verdadero de Jehová. Estuve en una conferencia y un señor de bastante edad me dijo: yo pensé que ya no tenía tiempo de cambiar. Siempre hay tiempo, amado. Lo malo es no intentarlo. La destrucción del hogar ha partido de un hombre que descuidó su función, de un hombre que se distrajo. Adán comenzó a mirar los leones y los elefantes y se descuidó. Descuidó su casa. Descuidó su mujer. Hoy nuestros hijos están descuidados. Tienen zapatos de $100, pero están descuidados emocionalmente. Hoy nuestras hijas tienen iPods y iPads, pero no sabemos lo que están haciendo en Facebook ni en Instagram. No sabemos ni siquiera lo que tienen escondidos en sus carteras. Hoy nuestros jóvenes tienen carros, y se están enamorando prematuramente, teniendo relaciones sexuales prematuramente, ofendiendo a Dios y destruyendo sus vidas. Y cuando Dios pregunta, ¿dónde están los hombres?, la mayoría no están. Otros están, pero su aporte solamente es dinero. Hay otros que dicen: es que yo nunca tuve un papá que me abrazara. Para eso tienes a Jesús. Es que yo no soy capaz de abrazar y besar a mis hijos, pastor. Es porque no has sentido el abrazo y el beso de Jesús. Es que yo soy un hombre duro, implacable, inflexible, pastor. En mi casa las cosas tienen que ser rectas. Así es el Dios que tienes en tu corazón. Pero el verdadero Dios es misericordioso. Es amoroso. Se detiene cada mañana a ver cómo estás. Se detiene cada día a saber qué te falta. Dios está buscando hombres que estén en sus hogares, que no huyan no se escondan y que entiendan que ser hombre es mucho más que traer dinero. Padre, yo levanto una oración en esta mañana sobre cada joven de esta iglesia, sobre cada varón, para que tú nos ayudes, Señor, a ser esos hombres de valor, esos hombres dispuestos a cambiar, capaces de ser hombres, felices de ser hombres, pero también capaces de ser esposos, buenos esposos. Y felices de ser padres, buenos padres, padres que aman, que perdonan, que abrazan. En esta mañana, Señor, tu palabra ha corrido en medio de tu pueblo. Señor, que así sea una semilla, quede en el corazón. Que aún nuestras niñas preciosas, princesas tuyas, Señor, ellas puedan aprender a diferenciar lo que es un hombre verdadero de la basura que hay alrededor. Que escojan hombres como tú, Señor, que escojan hombres como tú, Señor,